Bueno, pues bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy y también bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de internet. Vamos entonces a comenzar con nuestro segundo estudio del año, nuestra segunda predicación del año. Vamos a regresar a nuestro libro de Efesios. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando la epístola a los Efesios? Vamos a continuar. Tenemos todavía básicamente dos bloques de enseñanzas muy importantes en Efesios que me gustaría concluir esta semana y la siguiente, antes de que pasemos a otros temas. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? En particular, el día de hoy vamos a hablar de una cosa que es un poco complicada. Ya empezamos el último estudio de Efesios el año pasado, hablando sobre la sujeción, ¿se acuerdan? ¿No? Hablaba a las esposas diciendo que se sujetaran a sus esposos, y hablamos un poco sobre la relación entre esposos y esposas, ¿verdad? En un matrimonio. Y bueno, la verdad es que sé que son enseñanzas que tenemos que asimilar porque no nos gustan demasiado. Eso de sujetarnos no es precisamente lo que más nos gusta en la vida. Pero en realidad, cuando Dios nos dice que aprendamos a sujetarnos, lo hace de una forma que para ti, para mí, tiene un gran impacto. Y hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de otras relaciones en las cuales tenemos que aprender a sujetarnos también. ¿Les parece bien? ¿Sí? Si alguno se enoja conmigo, no se enoje, o sea, así es. Estas son enseñanzas que son además muy, muy importantes en realidad para nosotros. ¿Sabes? Quiero contarte que estas son enseñanzas que para mí fueron muy importantes. Cuando yo era un muchacho joven, yo recibí a Cristo a los 19 años. Y cuando yo era un muchacho joven, este tema de la sujeción era un tema que me molestaba profundamente. Tenía una naturaleza un poquito rebelde, no sé si le suene conocido. Y entonces me costaba mucho trabajo pensar en sujetarme a alguien, a quien fuera, a mis padres, a las autoridades, a quien fuera. Y esto en realidad, lo único que traía en mí esta actitud de rebeldía era una incomodidad y una molestia permanente en la que vivía. Cuando simplemente le entregué mi vida a Cristo y empecé a obedecer lo que decía la Biblia, sujetándome primero a mis padres y luego, perdón, se nos fue la luz. Está bien, ¿eh? Porque si no, mi lado bueno, como dicen, mi lado bueno no sale bien. Entonces, todo esto de la luz es muy importante. El mejor perfil, exactamente, exactamente. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre este tema de la sujeción, ¿no? Aprovechando otras dos relaciones de las que hablaremos hoy. Vamos a comenzar con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe. Y después vamos a continuar hablando un poquito más de todo esto. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por todo el precioso trabajo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin duda tú tienes planes maravillosos para nosotros en este año. Y queremos pedirte, Señor, que pueda ser el mejor año de nuestras vidas. Te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nosotros en esta mañana. Y que tú nos enseñes, Dios, de estas relaciones tan importantes que tú plasmas en el libro de Efesios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Como comentaba, esta relación de sujeción está descrita de una forma muy interesante en el versículo 21 del capítulo 5. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Casi siempre cuando tú y yo hablamos de sujeción, lo primero que se nos ocurre es por qué tiene que haber una autoridad a la que nos tengamos que sujetar. Y eso, te digo, va en contra de nuestra naturaleza, que es un tanto rebelde, y muchas veces nos molesta el tenernos que sujetar. O sea, ¿por qué tengo que hacerle caso? ¿Por qué tengo que...? Pero la realidad es que la autoridad es algo que Dios ha constituido para nuestro bien. El otro, hace muchos años, recuerdo que conocí a una persona que me decía: ¿por qué me tengo que detener cuando el semáforo está en rojo? Y bueno, pues no te detengas, pero vas a encontrarte con algunos problemitas, ¿verdad? Y en general, cuando Dios pone una autoridad en nuestra vida, lo hace para nuestro bien. ¿Qué es lo que nos sucede? Muchas veces nos cuesta trabajo incluso sujetarnos a Dios. ¿Y por qué Dios nos enseña sobre la sujeción? Porque cuando tú sujetas tu voluntad a la de Dios, Es entonces que Dios puede cumplir su plan en tu vida, su voluntad en tu vida. Es cuando Dios puede guiarte. Es cuando Dios puede cuidar de ti. Nuestra rebeldía hizo que los seres humanos nos separáramos de Dios y provocó toda esta situación que Jesús tuvo que resolver en la cruz del Calvario. Nuestra actitud rebelde, nuestra actitud de querer vivir en independencia, nos llevó a cometer toda una serie de pecados que tuvieron que ser pagados en la cruz. Y tú y yo fuimos rescatados por el amor de Dios, de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia rebeldía. ¿Qué sucede cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida? En realidad tú y yo le pedimos que entrara a nuestro corazón como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Es decir, para que Él volviera a tomar la soberanía, la autoridad sobre nuestra vida que siempre debió haber tenido. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros como creyentes? A veces no respetamos esta soberanía y volvemos a tomar en nuestras manos nuestra vida. Volvemos a tomar en nuestras manos las cosas que deberíamos estar dejándole a Dios. Y esto trae como consecuencia que otra vez empecemos a caminar separados de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y en muchas ocasiones, tú y yo, al tomar el control otra vez de nuestra vida, lo que hacemos es separarnos de nuevo de Dios, para tratar de guiar nuestra vida conforme a nuestros propios principios, criterios, emociones, y lo único que nos encontramos es nuevamente con el fracaso en nuestra vida. Jesús pagó en la cruz para que tú y yo vivamos permanentemente en victoria. Pero cuando tú y yo tomamos de nuevo la vida en nuestras manos, empezamos a experimentar otra vez todas las derrotas que vienen como consecuencia de nuestra incapacidad para guiar nuestra vida. Tú puedes hoy levantar la mano y decir: yo tengo 50 años en Cristo. Eso, no sé, ¿no? No es mi caso, pero bueno, 50 años en Cristo. Lo único que te quiero decir es: tu naturaleza no ha cambiado. Tu naturaleza no ha mejorado. Y de todos modos, con tus 50 años en Cristo, con un profundo conocimiento de la Escritura, si tú dejas de poner a Dios en el primer lugar de tu vida y le quitas esa autoridad sobre tu vida, cometerás errores que ni siquiera te imaginas. El otro día llegué a mi casa, ¿no?, y mi esposa me estaba esperando con una pregunta. Ya sabes. Así, qué bueno que llegaste temprano. A ver, tengo una preguntita que hacerte. Entonces me empezó a hacer ciertas preguntas sobre el porqué de la conducta en el Antiguo Testamento de algunos líderes que tenían muchas mujeres. No tenían una relación matrimonial como tú y yo consideramos correcta en la Biblia, un esposo con una esposa. Se me decía: oye, no puedo entender. O sea, Salomón, o sea, casi 1,000, o sea, ¿de qué me estás hablando?, ¿no? Pero además, no todas eran concubinas, eran además esposas. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ve Dios esto?, me preguntó. Y la respuesta fue: Dios lo ve mal. Como ve mal muchas de nuestras conductas equivocadas, que simple vienen como consecuencia de abandonar la soberanía de Dios y empezar a vivir en nuestras propias ideas y nuestro propio control. Obviamente hoy nos alarma el ver a un hombre que tiene varias esposas, ¿no? Por cierto, también hay un motivo práctico. Imagínate que tú tuvieras 4 esposas y 4 suegras. No, Salmón con 1,000 suegras, yo no sé cómo le hacía. O sea, francamente, muy complicado, 1,000 suegros, ¿no? O sea, complicado, me imagino, ¿no? Ya sabes que siempre, perdón, voy a hacer una broma, pero ya sabes que siempre en Navidad es un tema de con quién pasa, oye, ¿con quién pasamos el 24? ¿Con tu familia, con la mía? Digo, a Salmón no le tocó la Navidad, pero imagínate con 1,000, pues, poco complicado. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues, eso simplemente ellos quitaron la autoridad a Dios y empezaron a hacer lo que ellos consideraron mejor. Y fue un desastre. ¿Qué pasó con todas estas esposas de Salomón? Dice la Biblia que todas estas mujeres corrompieron su corazón. Y lo fueron llevando a seguir a otros dioses. Y entonces, básicamente, la vida de Salomón, pero de todo Israel, fue profundamente afectada porque Salomón tomó el control de su vida. Un hombre tan sabio, un hombre con tanta capacidad, un hombre tan bien preparado por Dios, solo quiero recordarte que Salomón escribió el libro de los Proverbios. Y sin embargo, una vez que le quitó la autoridad a Dios, caminó en contra de todos los proverbios que él mismo había escrito. Eso es lo que sucede cuando tú le quitas a Dios la autoridad y la recuperas para ti mismo. Es muy importante que lo entendamos. Ahora, yo le decía a mi esposa, ¿por qué nos llama tanto la atención que Salomón tuviera 1,000 mujeres? Bueno, porque hoy socialmente no es aceptado. Ayer, en una plática que tuvimos, hice una separación entre 3 conceptos y me gustaría regresar a ello porque es muy importante comprenderlos. Uno es la moral, otro es la religión y otro es la espiritualidad o la vida espiritual. ¿Cuál es la diferencia? La moral es un conjunto de normas que nos imponemos personalmente o socialmente y que consideramos de esa forma que describen el comportamiento correcto de la gente. Entonces la gente te dice, no, es que no es moral hacer esto. No es moral que te comportes de esa manera, o eso es inmoral. Pero la moral cambia, no sé si te has dado cuenta. O sea, si el día de hoy Moisés, o Salomón, o David, o cualquiera de ellos entrara a este salón, se desmayaría viéndolas a ustedes vestidas de color rosa, simplemente eso hubiera sido considerado inmoral en su época, ¿cierto? La moral va cambiando, incluso a nivel personal. ¿Te has dado cuenta cuántas personas te dicen, no, mira, yo no acepto estas cosas, yo no estoy de acuerdo con ellas? Y 10, 15 o 20 años después están viviendo en ellas. ¿No? Cuando tú les preguntas, oye, pero tú me dijiste, no, es que era otra época, es que en realidad la moral va cambiando. ¿Qué sucede con la religión? Bueno, la religión simplemente es un conjunto de normas que un determinado grupo religioso establece como lo correcto. ¿De acuerdo? Oye, ¿las normas religiosas o la religión cambia? Sí, todas las religiones han ido cambiando. Y lo que hoy se consideraba mejor, mañana se considerará peor. De la misma forma van cambiando. Porque están basadas otra vez en el criterio de las personas que dirigen esas religiones. ¿Qué sucede con la vida espiritual? La espiritualidad. La espiritualidad no cambia. Muchas veces confundimos mucho el término espiritualidad. Y pensamos que es muy espiritual el que alguien pinte un cuadro muy hermoso, o es una situación muy espiritual, una puesta de sol muy linda, ¿verdad? En realidad nada de eso es espiritual. O sea, eso puede tener un gran valor estético, puede tener una gran representación artística, pero eso en realidad no tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualidad es la conducta que tiene una persona cuyo espíritu está en contacto con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Eso significa que una persona es espiritual no cuando ve bonitas puestas de sol, no cuando valora o pinta un hermoso cuadro. Una persona es espiritual cuando tiene una relación personal con Dios, ha nacido de nuevo espiritualmente y su espíritu entonces está en una comunión permanente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con la vida espiritual? Esa sí no cambia. Porque está basada en los principios de la Biblia. Está basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. Simplemente no cambia. Así que tú y yo podemos estar seguros que los principios espirituales que estamos aprendiendo hoy serán válidos si es que llegamos a los siguientes 200 años. Los principios espirituales que aprendimos hoy son los mismos que aprendió el apóstol Pablo. Y predicó. Y son los mismos que aprendieron y vivieron las personas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nos impresiona tanto este tema, por ejemplo, de la poligamia? Varias esposas, concubinas, porque hoy no es moralmente aceptado. En aquel entonces era moralmente aceptado. Espiritualmente estaba igual de mal. Y las consecuencias de ello fueron en la vida de Salomón, o fueron en la vida de David, o serían en la vida de las personas que hoy practicaran esto mismo. Hay una religión, por ejemplo, que permite y que además prácticamente alienta a la gente a que viva en la poligamia. Hoy en día todavía. Pareciera increíble, pero es cierto. Bueno, quiero decirte que esto corresponde a normas morales. Por eso cuando tú y yo estamos preocupados nada más por las normas morales, estamos en un riesgo muy importante. porque la moral va cambiando y no necesariamente tiene que ver con la espiritualidad. Hay veces que tú y yo decimos, oye, esta persona es tan moral que pareciera un creyente. Sí, pero no lo vas a ver en el cielo, ¿no? Porque no tiene una vida espiritual. Oye, este creyente pues, ha tenido una conducta inmoral. Tienes razón, pero lo verás en el cielo. Y de aquí al cielo Dios lo corregirá por andar actuando en forma inmoral, ¿cierto? Pero tenemos que entender un poquito todas estas diferencias para poder entender por qué necesitamos la soberanía de Dios en nuestra vida. Porque tú y yo no podemos aplicar normas morales que son propias o sociales. Tú y yo no podemos aplicar normas religiosas que en el fondo cambian y que dependen del criterio de algunas personas. Lo que tú y yo necesitamos es de la palabra de Dios y de la soberanía de Dios en nuestra vida para que la palabra de Dios se convierta en una realidad diaria y permanente. Por eso es tan importante que entendamos esto. Por eso es tan importante que aprendamos a sujetarnos a Dios. Porque cuando tú y yo nos sujetamos a Dios, esto nos libera de los errores. ¿A quién de ustedes le gustaría estar cometiendo errores todos los días? Pues a nadie. ¿Entonces por qué los cometen? Simplemente los cometen porque por un momento o por más, lo que hacen es le quitan a Dios su autoridad y entonces solamente se concentran en su propia autoridad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces la sujeción parece que resulta un poco más importante de lo que pensábamos originalmente, ¿no? ¿Por qué Dios nos dice, bueno, ya nos quedó claro que hay que sujetarnos a Dios, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre eso? ¿No? Ok, qué bueno. La pregunta es, ¿por qué la Biblia dice que nos sujetemos unos a otros? Si somos igual de imperfectos, si tenemos igualmente muchos errores. La sujeción entre nosotros es muy importante por dos factores. El primero, nos lleva a vivir una vida de humildad, que nos permite reconocer al otro como tan valioso y tan importante como nosotros mismos. Nuestra naturaleza nos lleva siempre a ponernos a nosotros en el primer lugar. Oye, ¿quién es el más importante en mi vida? Pues yo, ¿no? Y después, pues también, ¿no? También me refiero también yo, ¿verdad? No es que también sea el primo de yo, sino también yo. Eso es un poco lo que nos sucede, ¿no? Siempre nosotros en primer lugar. Y es por eso que Dios dice, no, sujétate a los demás. Sujeta tu voluntad a la de otras personas para que aprendas a vivir en la humildad necesaria que te llevará entonces a valorar su vida de una forma muy especial. ¿Cuánto valoramos la vida de los demás? Pues no mucho, no demasiado, esa es la realidad. Si tú y yo valorásemos la vida de los demás en forma importante, viviremos prácticamente de rodillas pidiendo por ellos. Pero normalmente no es así. Nos valoramos mucho más a nosotros mismos que a los demás, ¿no? Bueno, por eso la Biblia te dice, aprende a sujetarte a los demás para que esta actitud egoísta que es tan natural para ti cambie por completo y empieces a ver a los demás como necesitados de tus oraciones, como necesitados de tu testimonio, como necesitados de tu ayuda. Así es que este efecto de sujetarnos, lo que hace fundamentalmente es suaviza nuestro corazón para llevarnos a tener relaciones correctas con otras personas. ¿Por qué la Biblia habla, por ejemplo, de la sujeción entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio? Simplemente porque esto produce un orden dentro de la familia. Porque esto simplemente produce un sinónimo, una imagen de cuál es la sujeción en la que tú y yo debemos vivir para con Dios. Oye, ¿esto cuesta trabajo a las mujeres? Estoy seguro. Y a veces los hombres les hacemos más difícil todavía la situación, ¿no? Cuando de repente no actuamos bien, cuando de repente somos ariscos con la mujer, pues seguramente complicamos un poco más las cosas. Pero es por eso precisamente que en esta parte de Efesios Dios nos dice, no dependas o no te sujetes porque tu marido sea maravilloso. No te sujetes a otro creyente porque sea maravilloso. Sujétate por el Señor. Sujétate como al Señor. Y de esa manera, Dios podrá cuidar de tu vida a través de esas actitudes. ¿Sabes? Cuando tú y yo hablamos de sujetarnos unos a otros, yo he escuchado muchas personas que me dicen, oye, pero es que si yo sigo ese principio, los demás se van a aprovechar de mí. Y la respuesta es, tienes razón. Puedes volverte más vulnerable, pero al mismo tiempo, porque estás obedeciendo a Dios, Dios cuidará y guardará de tu vida para siempre. La última vez hablamos de cómo sujetarse dentro del matrimonio. Y tú y yo podríamos hablar de la vida de una mujer, ¿no? Una mujer llamada Sara, ¿no? Que fue puesta por su esposo en una situación peligrosa simplemente porque ella se sujetó y él mintió. Y entonces, bueno, quiero decirte que Dios intervino, rescató a Sara de esta situación peligrosa, ¿no? Y llamó la atención a su marido por haber actuado de una forma equivocada. No te preocupes tanto por ti mismo. Cuando tú y yo nos sujetamos, lo que estamos haciendo es dar un paso de fe. Señor, yo me sujeto, aunque cuando me sujeto sé que estoy corriendo un riesgo, pero también sé que tú estás cuidando de mi vida y que tú vas a hacer que todas las cosas salgan bien, aún a pesar de mí y aún a pesar de las personas a las que me sujeto. Dice el capítulo 6 y así comienza. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Alguna vez has visto un hijo que no se sujeta? Esas risitas son porque tú has visto todo el tiempo y porque tú tampoco te sujetaste. Especialmente hay una época muy complicada en la vida cuando llegamos a la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué significa la adolescencia? Pasan tres cosas importantes. La primera de ellas es que empiezas a tener un criterio propio, una capacidad de decisión propia y empiezas a conocer un poco más este mundo. Y entonces empiezas a establecer tus propios criterios. Lo segundo que sucede durante la adolescencia es que hay una serie de cambios hormonales, bioquímicos, etcétera, en nuestro cuerpo, y entonces hacen que empecemos a encontrarnos con situaciones emocionales que no sabemos manejar y que anteriormente no teníamos. Y lo tercero, empezamos a ser mucho más expuestos a este mundo en la escuela, en los lugares donde normalmente estamos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, empieza a manifestarse entonces la rebeldía que en forma natural tenemos. ¿En contra de quién? Pues en contra de la autoridad. ¿Por qué los hijos se rebelan en contra de los padres? Pues porque son la autoridad. Si sus padres no fueran la autoridad, sino que fueran sus tíos, pues se rebelarían en contra de sus tíos o de sus abuelos. El problema es con la autoridad, no es con los padres, ni es con los tíos, ni es con nadie. El otro día hablaba con una mamá y me dijo, la verdad, ya no sé qué hacer. Mi hija piensa que soy la peor madre del mundo. Dije, no te preocupes. Y si fueras su tía, pero le negaras que saliera tarde, pues pensaría que eres la peor tía del mundo. O sea, no es un problema porque tú seas su mamá. No es un problema porque hay una incompatibilidad con tu hija. Es un problema simplemente de que ese joven o esa jovencita no quieren sujetarse a la autoridad. Es así de sencillo. Muchas veces los papás entran en todo un debate psicológico muy importante pensando, ¿qué están haciendo mal? Es que, ¿qué hago mal? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo no se sujeta conmigo? ¿Por qué mi hijo no me pregunta? ¿Por qué mi hijo se va mejor con los tíos que conmigo? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas que todo el tiempo pasan. Y la respuesta es muy sencilla. Porque tus hijos, estando desarrollando su propia naturaleza, su naturaleza es rebelde como la de todo el mundo y no quieren sujetarse. Entonces, todo lo que se llame autoridad les causa un problema. ¿Ok? No eres tú. No es que tú seas más pesado, más simpático, más alto, más bajo. Yo veo papás luchando con esto y entonces se visten más juveniles para tratar de simpatizar más con sus hijos y no logran nada, ¿no? En el fondo, el problema es que tu hijo tiene un problema con la autoridad y tenemos que aprender a resolver ese problema. ¿Cómo podemos entonces hacer que los hijos se sujeten a nosotros? Quiero decirte que la sujeción tiene una característica importante, es voluntaria. O sea, tú no puedes obligar a alguien a que se sujete, ¿no? Y si no, pregúntenle a un esposo, ¿no? Si puede obligar a su esposa a sujetarse. La respuesta es, pues no. O van a acabar en una guerra como la de, ya sabes, la de esa. O sea, no, tú no puedes obligarlo. Lo que tú puedes hacer es, tú puedes orar, número uno. Número dos, muy importante, tú puedes también ser un ejemplo, un buen testimonio. Siempre será más fácil sujetarte a un padre que es un buen ejemplo que a un padre que es un muy mal ejemplo. Siempre será más fácil sujetarte a un hombre que te trata bien, que es cariñoso y amante contigo, que a alguien que te trata muy mal, ¿no? Y que se comporta muy mal contigo. Eso es por supuesto, ¿verdad? Pero la sujeción, nosotros podemos facilitar la sujeción a las personas, pero finalmente es una decisión personal en su corazón. No hay más. Si tú te fijas aquí, no te dice, padres, sean lindos, simpáticos, vístanse en jeans, jueguen fútbol con sus hijos, y entonces a los hijos que se sujeten. No, te dice, a los hijos, sujétense a sus padres. Porque es una decisión de ellos, independientemente de la calidad moral, de la simpatía o de lo que sea que tengan sus padres. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, eso seguramente los despega un poquito. Entonces no soy tan mal padre. No, no es por ahí. No te compliques demasiado porque no es así. Es una decisión de tus hijos. ¿Por qué tus hijos van a tomar una decisión de sujetarse a sus padres? Por fe. Entonces, tu preocupación no tiene que ser tanto que tu hijo se sujete a ti. Tu preocupación tiene que ser que se sujeten al Señor. Porque si tus hijos se sujetan al Señor, se sujetarán a ti también. Esto será una consecuencia sin duda. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que orar por tus hijos, para que ellos busquen al Señor en lo profundo, para que ellos se conviertan a Cristo, para que ellos busquen al Señor en lo profundo y en esta relación con Dios aprendan a sujetarse a Él y después por obediencia aprendan a sujetarse contigo. Ahora fíjate, y es interesante porque esta sujeción entre padres e hijos, la Biblia todavía la describe como más complicada que la sujeción entre los esposos. Tú me vas a decir, no, pero ¿cómo me estás...? Sí, así es. Lo que sucede es que los matrimonios duran muchos años. Y la adolescencia dura pocos, afortunadamente. Entonces, hay menos años de conflicto que con los esposos o con las esposas. Pero en realidad, la dificultad de sujetarse es aún mayor con los hijos. Y es por eso que Dios les da este segundo versículo en el que además les ofrece una recompensa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate lo que te dice. Te dice, a ver, ¿quieres que te vaya bien? Sí, pues entonces sujétate. Es que mi papá... No, bueno, entonces no te va a ir bien. Te va a ir bien si tú te sujetas a tus padres. Esto, por supuesto, es un incentivo muy importante para los hijos. Bueno, entonces si me sujeto a mi papá, pues dice la Biblia que me va a ir bien. Y que voy a tener una larga vida. Y que las cosas me van a ir bien y me van a salir bien en la vida. Y esto es así. Y esto es así porque, uno, aprendiste a sujetarte a la autoridad. Y al sujetarte a tus padres, estarás aprendiendo a sujetarte también a la autoridad humana, al gobierno humano. Y por otro lado, porque además podrás aprender de quien más te quiere en la vida, tus padres, podrás aprender todas aquellas cosas que te cuidarán, te preservarán y te seguirán por toda la vida. Quiero decirte una cosa. Yo no sé si tú, si hiciéramos un cuestionario hoy, yo no sé si pondrías 10 a tus papás o les pondrías un 6 o un 4. No sé cómo los calificarías. Pero sí quiero decirte algo. Nadie en la vida te ha querido más que tus padres. O en forma más desinteresada que tus padres. ¿Ok? Aun cuando hayan tenido sus errores o sus defectos o lo que tú quieras. Por eso son tan importantes las enseñanzas de los padres, porque son desinteresadas. Y es por eso que tienen un efecto tan importante en la vida de los hijos. Hayas tenido unos padres de 10, o de 8, o de 7. De todos modos, fueron importantes para tu vida. Así es que hay un mandamiento con promesa. Sujétate, porque si tú te sujetas, te va a ir bien en la vida. Y además vas a tener una vida larga. Interesante. ¿Y queremos tener una vida larga? La semana pasada estaba platicando un poquito con mi mamá. Mi mamá es una mujer ya de 86 años. Y por supuesto que dentro de esa conversación pues hablábamos un poco de los problemas de la vejez, ¿no? No sé si sabes que la vejez tiene algunos problemitas, ¿no? Bueno, pues empiezas a perder independencia, empiezas a perder algunos aspectos de salud, se te cae el cabello, se te pone blanco, pasa esto. O sea, hay ciertas cosas que suceden, ¿cierto? Probablemente las más difíciles, la pérdida de la independencia, el perder a tus amistades o a tus familiares. es una época de pérdidas, no es una época particularmente fácil. Y yo pensaba, cuando salí de aquella conversación, pensaba, ¿cómo es posible que Dios diga que es una bendición que tengas una vida larga cuando la última etapa de la vida, que es la vejez, pues es un poco complicada? Bueno, hay ciertos aspectos con los cuales tú puedes tener una buena vejez. La vejez tiene una problemática importante. Cuando llegas a esa época, pagas las facturas de toda tu vida. Eso es una realidad. Las amistades que hiciste o no, las vas a tener en la vejez. La relación buena o mala que tuviste con tu familia, con tus hijos, etcétera, va a repercutir en forma más importante en la vejez. Si tú no cuidaste tu salud, vas a tener más problemas en la vejez. Si tú no cuidaste tu vida espiritual, vas a tener más problemas en la vejez. ¿Cómo poder tener una buena vejez? Viviendo para Cristo con todo tu corazón y obedeciendo los principios de la Escritura. Cuando tú haces esto, estás pavimentando un buen camino para la vejez. Y tus últimos años serán, con sus dificultades, con sus problemas, serán una gran bendición. ¿Cómo puedes tener una muy mala vejez? Vive como quieras. Es así de fácil. La fórmula es súper sencilla. Vive lo que quieras, no respetes nada, haz lo que te venga en gana. Y nos vemos en la vejez. Hace algunos años, recuerdo que por una situación tuve que ir a un asilo de ancianos. Y entonces recuerdo que empecé a conversar con algunos de ellos y esto tocó muy fuertemente mi corazón. Al grado que fui con la directora de, no recuerdo cómo se llamaba, directora de eventos sociales o no sé qué del lugar, y le propuse que me permitiera predicar. Me dijo, pero por supuesto. Le dije, ¿qué sábado podrías? No, pues elige el que quieras. Si aquí no quieras que quiere venir tanta gente. Me impresionó mucho. ¿Sabes que cuando fui, me encontré con conversaciones muy interesantes con estas personas? Eran personas que te decían, estoy muy solo. Mi familia ya no me ve. No veo a mis amistades. Muchos de ellos ya no están. No sé para qué sigo con vida. Qué triste llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero en realidad Dios podría darte una vida totalmente distinta. Yo veo la vida de hombres de fe, la vida de mujeres que vivieron para Cristo con todo su corazón. ¿Y sabes qué es lo que veo? Personas útiles en las manos de Dios hasta el último día de sus vidas. Personas con proyectos espirituales hasta el último día de sus vidas. Hace un tiempo leía sobre un famoso predicador, Billy Graham. Este hombre murió a los 99 años. Pero a los 96 dio su última campaña evangelística. Ya no tenía la memoria, ya no recordaba los versículos, ya no podía recordar un mensaje completo. Y entonces la campaña era básicamente algunas cápsulas donde él hablaba y después había testimonios, había algunas escenas de algunas predicaciones antiguas de él, etc. Pero, ¿sabes? Eso no fue lo que más me impresionó, aunque en realidad fue la campaña que más gente vio en toda la historia. Lo que más me impresionó es que tan solo unos meses antes, este hombre estaba en el hospital con un problema respiratorio importante. Cuando el doctor entró para decirle qué es lo que tenía, este gran predicador le dijo, doctor, dígame qué tengo, pero sobre todo, dígame qué tan rápido me puedo ir porque estoy muy ocupado. Tengo una campaña evangelística que preparar. Así es que, rapidito dígame que me tomo lo que sea porque ya me quiero ir. ¿Te parece la actitud normal de alguien de esa edad? Tenía un propósito para vivir. Qué maravilloso cuando tú y yo tenemos propósitos para vivir. Seguimos teniendo planes, objetivos. Todo eso hace que tú y yo podamos tener una buena vejez. Este mismo hombre escribió un libro que se llama Cerca de Casa. Y en el prólogo del libro dice, la vejez no es para debiluchos. O sea, no es fácil la vejez. Pero Dios habla de ella como una gran bendición cuando tú llegas a esa etapa de tu vida con un propósito, con un objetivo, habiendo recogido en ese momento, o empezar a recoger, todas las bendiciones y frutos que vienen como consecuencia de haber tenido una vida extraordinaria. Así que si tú quieres tener una buena vejez, ponte a trabajar desde hoy. Porque tú estás hoy pavimentando lo que será la vejez de tu vida. Y a los hijos les dice, y si quieres tener una buena vida, si quieres que todo te salga bien en la vida, si quieres tener una buena vejez, sujétate a tus padres. Y muchas veces los hijos decimos, pero mis padres no andan bien. Mis padres no importa. La Biblia no te dice sujétate a los padres que calificarías de 10. Te dice sujétate a tus padres, a los tuyos, a los que Dios te ha dado, a los que tuviste y no elegiste. Hace un tiempo una joven decía, es que yo no pedí venir a este mundo. ¿No? Y esto lo utilizaba un poco como un reclamo con sus padres. ¿No? Ustedes tuvieron la culpa, pues ahora se aguantan, ¿no? Me mantienen a los 45 años. Pero bueno, a veces es increíble hasta dónde podemos llegar con nuestro egoísmo, ¿cierto? La realidad es que Dios nos da la oportunidad de tener padres. Acabamos de pasar en la Navidad. ¿Sabes qué pensaba? Dios le dio a Jesús unos padres terrenales. Dios pudo haber decidido que su hijo naciera en medio de las montañas. No necesitaba ayuda. Dios pudo haber decidido que su hijo naciera en algún palacio construido exprofeso para él. Podría haberlo hecho. Sin embargo, Dios tomó la decisión de que Jesús se hiciera un hombre en el seno de una familia. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Simplemente porque Dios ha diseñado el matrimonio y después la familia como el lugar perfecto para que tú y yo nos desarrollemos emocionalmente, para que tú y yo nos desarrollemos en todos los aspectos de la vida humana. Por eso es tan importante que tú y yo nos sujetemos a nuestros padres. Los que están aquí, ninguno tiene 14 años, ¿o sí? Si uno tiene 14 años, perdón, son mis lentes los que no me permiten darme cuenta, pero lo que te quiero decir es que a lo mejor ya no tienes a tus padres. O a lo mejor tus papás son mucho mayores y hoy en día tú tienes que hacerte cargo de ellos. O a lo mejor hoy tienes que ayudarlos con ciertas dificultades que tienen. Quiero decirte que cuando dices sujétate a tus padres, no habla de la edad. No es a los 12 años nada más. No es a los 14. Sino habla de tener una actitud de honrar a tus padres más allá de su edad, más allá de sus problemas. A veces cuando vamos pasando por la vida, nos encontramos a nuestros padres ya muy disminuidos, ¿no? Nuestros padres a veces ya están muy disminuidos en su salud, ya están a veces disminuidos incluso en su salud mental o en su memoria, o qué sé yo, ¿verdad? Las cosas que pasan en la vida. Tú tienes que mantener la misma actitud de honrar a tus padres. Es muy fácil cuando tú ves a tus padres disminuidos empezar a quejarte. Uf, mi papá, qué pesado, siempre con lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces me ha repetido lo mismo? Uf, mi mamá. No, ¿sabes qué? Eso es una actitud equivocada. Tú tienes que aprender a honrarlos, a seguir dándoles la misma autoridad, a seguir amándolos de la misma manera, a seguir cuidándolos con todo cariño. Entiendo, hay veces que los papás son demandantes. Hay que llevarlos aquí, hay que hacer esto, hay que salir, hay que hacerles, resolverles. Solo quiero recordarte que eso hicieron por ti cuando eras un niño. Esa es la mínima reciprocidad que tú y yo debemos tener para con ellos. Es muy importante que aprendamos esto. Si no, estaremos dejando pasar una de las cosas más, o una de las relaciones más importantes que tú y yo tendremos en la vida. Por algo, es el único mandamiento con promesa. Así de importante es. Muchas veces pensamos en nuestros padres, pero no pensamos en nuestra familia extendida. Si alguno de ustedes está casado, pues tiene padres y tiene suegros, ¿verdad? Y se hacen muchas bromas sobre los suegros y la familia política y dicen que es política porque es política, ya sabes, ¿no? Pero la realidad es que tú y yo tenemos que aprender a honrar y amar a nuestra familia, a nuestros padres, pero también a aquellos que Dios ha puesto de alguna manera como los padres y de alguna manera la autoridad para nuestro esposo o nuestra esposa. Tú y yo no podemos decir que estamos viviendo correctamente para el Señor si tú y yo no nos esforzamos por tener una buena relación con nuestra familia política. Tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que provocarlo, promoverlo. Quiero decirte una cosa, tus padres te van a querer como eres. Ni hablar. O sea, si te queda claro, o sea, tus padres te quieren, te querrán más si te comportas como un buen hijo o una buena hija, pero finalmente te quieren. Pero tus suegros no están obligados a quererte. ¿Sí me entiendes? O sea, en realidad, pues ellos Tú simplemente te casaste con su hija, no con ellos. Pero tú tienes que aprender a honrarlos de la misma manera y tienes que aprender a tener la mejor de las actitudes para con ellos. Y esto a veces cuesta trabajo. Recuerdo, yo tengo un amigo vinculado conmigo por el trabajo, y una vez recuerdo que estábamos de viaje muy cerca de la Navidad y estábamos esperando subir a un avión, y entonces le dije, ya sabes, muy inocente, oye, ¿dónde vas a pasar la Navidad? No sé, ya sabes, para hacer un poco de conversación y todo, ¿no? Me dijo, mira, yo celebro la Navidad una vez cada 2 años. Y yo, caray, eso es muy nuevo. ¿Eso por qué? No, porque yo un año celebro Navidad y el siguiente año celebro Noche de Brujas. Le dije, ¿pero cómo? ¿Es en diferentes días? No, no, es que ceno con mi mamá o ceno con mi suegra. Bueno, me hizo reír, quiero decir. Pero en el fondo, dices, qué horror, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a amar y tienes que aprender a honrar a las personas que de alguna manera cuidaron de tu esposo o tu esposa hasta el día que tú lo conociste. Tú tienes que aprender a tener una buena actitud para con ellos y extender un poco todo este aspecto de la sujeción aún hacia tu familia política. Porque finalmente, si tú estás casado con alguien, esa persona se tiene que sujetar a sus padres. O sea, indirectamente tú estás involucrado también. Es muy importante que tú y yo cuidemos el ámbito familiar. Dios decidió que su hijo naciera en el seno de una familia. Y Dios decidió que tú y yo naciéramos de la misma manera. No nacimos en un laboratorio, no. No nacimos por un azar de la naturaleza. Nacimos en el seno de una familia porque Dios quiere que de esa manera nuestra vida sea una bendición. Así es que cuida especialmente esta relación con tus padres y cuida esta relación siempre con tus hijos. No permitas que nada, nada ni nadie echen a perder la relación con tus padres y con tus hijos. Siempre habrá muchos retos y muchos desafíos en estas relaciones, pero es por eso que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dales siempre ese papel, ese nivel en tu vida, porque eso hará que las cosas te salgan bien. Qué importante acicate nos pone Dios, ¿verdad? ¿Quieres que te salga bien? Pues haz caso. No te hagas el distraído, porque si no las cosas no te van a ir bien. Y vosotros, padres, esto sí tomen nota, por favor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? Hay padres que tienen una relación difícil con sus hijos. Padres que son muy posesivos. Padres que no permiten a sus hijos desarrollarse correctamente. Padres que son muy... que no reconocen las etapas de la vida de sus hijos y se involucran de más, se meten de más, ¿no? Tú no sabes cuántos matrimonios son destruidos por una interacción equivocada de los padres, ¿no? Es la realidad. Hace muchos años, recuerdo, conocí a una persona y esta persona se casó con una chica, un hombre se casó con una muchacha, los dos, ya sabes, muy bien parecidos, los dos muy bien educados, la familia de ella con mucho dinero. Entonces, el papá de ella nunca dejó de meterse ahí. Llegaba y decía, uy, tu coche, creo que te lo voy a cambiar. Tu marido no te lo puede cambiar, ¿no? Pues yo sí, no te preocupes, yo te cambio el coche, ¿no? Oye, y entonces una y otra vez él se iba metiendo. ¿Sabes cómo terminó la historia? En un divorcio, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que es muy fácil que los padres se metan de más en la vida de los hijos. Uno de los problemas fundamentales por los cuales los padres se meten de más en la vida de sus hijos es por no tener una vida propia. Como se dice coloquialmente, cómprate una vida. O sea, lo que tienes que hacer es tener tu vida propia y educar a tus hijos y guiar a tus hijos dentro de esta vida propia, sabiendo que algún día ellos irán tomando cada vez una distancia mayor para construir su propia vida y su propia familia, y tú de esa manera no te estás quedando desamparado, te estás quedando a vivir la vida que construiste. ¿Ok? Esto es muy importante. Yo veo matrimonios con sus hijos y cuando los veo digo, lo que se les avecina. ¿Sabes por qué? Porque son demasiado, demasiado posesivos con sus hijos. Dices, si no los sueltan un poco, si no los dejan que vayan madurando, si no los dejan que vivan su propia vida, lo que va a suceder es que tarde o temprano van a provocar a ira a sus hijos. Así lo dice el versículo. ¿Qué es provocar a ira? Cuando tú agobias a una persona, cuando tú lo mantienes todo el tiempo atado por completo. Hay padres que así son. ¿Tú sabes cuál es la definición de suéter? Es la prenda que se ponen los niños cuando su mamá tiene frío. No cuando el niño tiene frío, sino cuando la mamá lo tiene. Entonces, pero, y eso está bien cuando tienes 5 o 6 años, ¿verdad? Pero cuando tienes 25, pues ya no está bien, ¿no? Tus hijos tienen que ir madurando, tienen que ir desarrollándose, tienen que ir construyendo su propia vida. Y tú tienes que irte convirtiendo en su consejero, en su aliado y en quien ore por ellos. Si tú logras eso, vas a tener una relación maravillosa con tus hijos toda la vida. Si tú no haces esto y tú quieres ser el protagonista de la vida de tus hijos, eventualmente vas a tener un problema muy serio y ellos pueden tenerlo también. Cuando la Biblia dice no provoques a ira a tus hijos, significa justamente esto: no te metas de más donde no debes meterte, no seas demasiado posesivo, no quieras tomar el papel del protagonista de la vida de tus hijos, ¿no? Todo esto son partes muy importantes para mantener una relación sana con tus hijos. Entiendo, a los papás les cuesta mucho trabajo cuando ven a sus hijos equivocarse, ¿no? De repente ves algo y dices, uff, esto creo que es una mala decisión. Y entonces nos metemos. No te metas. Ponte a orar porque Dios guíe sus decisiones. Ponte a orar para que Dios pueda bendecir sus caminos. Ponte a orar para que Dios sea su guía y su soberano. Y de esa manera, tú estarás ayudando a tus hijos de una forma efectiva. Hoy eso quiere decir que los padres nunca hablen, nunca digan nada, nunca digan su opinión. No, quiere decir que los padres deben decir su opinión cuando se la pregunten. Estamos hablando de hijos adultos, ¿eh? O sea, tu hijo de 4 años no le preguntes tu opinión. ¿Quieres que te ponga el suéter? No, no, se lo pones. Pero cuando tiene 24, ya no le pongas el suéter. Y cuando tiene 35, pues ya no le preguntes si comió y si el postre estuvo bueno. O sea, ya. Esa parte ya está rebasada. Y lo que tienes ahora que concentrarte es en orar por sus decisiones, orar por su familia, orar por su... ¿Me entiendes? Simplemente la relación se va transformando con el tiempo, pero los principios de la relación siempre serán los mismos. Honra y sujeción. Ajá. Y comprensión y una actitud de darte permanentemente de parte de los padres. Creo que hoy sí va a haber muchas preguntas, pero bueno, luego seguimos. Con esto terminamos con esta relación de padres e hijos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de que entremos a la siguiente. No se preocupen, la siguiente va a ser más fácil. ¿No? Lo único que te quiero decir es... Bueno, entonces tu hija es muy educada. Otra hija podría no hacerte caso simplemente o lo que sea. Lo que te quiero decir es, o sea, tu hija me imagino que ya rebasó los 16, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces yo creo que ya sabe lo que es la temperatura. Ya sabe ya más o menos, ¿no? Ya sabe cuándo ponerse un suéter o no ponérselo. Entiendo. Cualquier padre que me esté escuchando dirá, sí, pero los padres somos padres siempre. Y los padres siempre cuidamos de nuestros hijos. Tienes razón, hay algo natural, ¿no? Yo tengo 62 y de repente llamo a mi mamá y me pregunta, ¿ya comiste? ¿Comiste bien? O sea, los padres son padres toda la vida y está bien, ¿no? Pero nuestro enfoque tiene que ser distinto. O sea, no digo que no le digan que se ponga la chamarra, pero lo que les quiero decir es, tu enfoque hoy tiene que ser más bien en orar por ellos. Y cuando tú ves situaciones concretas, piensa en ellas y ten listo un consejo para cuando te lo pidan. ¿Me entiendes? Y cuando lleguen y te digan, híjole, papá, fíjate que traigo un problema y no sé qué hacer, entonces tú tienes el consejo listo. Y cuando tú das ese consejo, tu hijo te va a decir, oye, pues a la siguiente le vengo a preguntar otra vez. Mi papá o mi mamá son grandes consejeros, ¿no? Siempre listos con el consejo. Esto es muy importante. Tenemos que volvernos observadores de la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que estoy viendo? No para meternos, no para decirles qué hacer, pero para tener el consejo correcto si nos lo piden y para orar por ellos en la forma correcta. ¿Me entiendes? Va cambiando la relación. Estás tratando con adultos igual que tú. A veces adultos hasta más inteligentes que nosotros. ¿No? Esa es una realidad. Entonces, no se trata de que cuestiones su inteligencia. No se trata de que, no, se trata de que los ayudes en lo que tú los puedes ayudar, orando por ellos y aconsejándoles cuando necesiten un consejo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Todo esto te lo estoy explicando hoy porque tengo 62 años. A los 25 no te lo hubiera podido explicar así. Bueno, vamos entonces con la siguiente relación. Y esta vamos a pasar bastante rápido, o un poco más rápido, pero es muy importante. Dice después, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Uf, aquí nos metemos a otro tipo de relación. ¿Qué sucede cuando un creyente empieza a trabajar con otro? ¿Qué sucede cuando tú tienes un jefe que es cristiano? ¿O qué sucede cuando tienes un jefe que no lo es? ¿O qué sucede cuando tú haces un negocio o tienes una participación de algún tipo con socios o con personas que son cristianas o que no lo son? Si te fijas bien, aquí cuando dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no dice a los buenos, a los comprensivos, a los cristianos, a los de buen nombre. No, no dice eso. Dice a tus amos terrenales. ¿Ok? A ver, entre ustedes, como estamos aquí, no lo ve nadie, solamente como 200 personas por ahí, pues no pasa nada. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha quejado de su jefe? ¿Se ha quejado de su jefe alguna vez? Yo levanté la mano porque también, no por solidaridad. Todos alguna vez hemos dicho, ay, este jefe, qué barbaridad. Siempre me hace llegar a mí más temprano de lo que llega él. Yo me tuve que quedar más tarde. No fue comprensivo en esto. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí la Biblia te dice, no, la relación no funciona de esa manera. Tienes que aprender a sujetarte a tu jefe. Tienes que aprender a honrar a la persona para la cual trabajas o con la cual trabajas. Esto es muy importante. El jefe probablemente es la figura más criticada que existe en el mundo. Yo tengo un amigo muy simpático, cuando le dices, oye, esto lo te dice, ah, qué jefe eres, qué jefe eres. Eso se lo dice de broma, ¿no? Pero la realidad es que es una relación compleja a veces, porque otra vez tenemos que sujetar nuestra voluntad a alguien imperfecto, que muchas veces también se equivoca y que, sin embargo, por algún motivo, Dios ha puesto para nuestro bien. ¿Por qué nos sirve esta relación con una autoridad temporal que tenemos en nuestra vida? Porque tú y yo aprendemos a sujetarnos a otra persona, pero aprendemos fundamentalmente a tener la relación correcta, el balance correcto con otra persona. ¿Cómo les gustaría que fuera su jefe? No, no digan que como yo. ¿Cómo les gustaría que fuera su jefe? Gentil, amable. ¿Qué más? Trabajador, buen mozo. Bueno, ah, te entendí, buen mozo. Dije, bueno, pues eso puede ser que ayude un poco, pero ¿qué otra cosa? No, pues tú, difícil ser tu jefe, ¿eh? Pero bueno, encontrarte un jefe no es fácil. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Justo, justo, eso es muy importante. Eso es probablemente una de las cosas que más nos importan. Oye, que mi jefe me trate de una forma justa, ¿no? O sea, si me equivoqué, pero si no, no, ¿no? Si tiene que promoverme, que me promueva, y si no, pues no, ¿no? Que me lo diga. Bueno, quiero decirte que si tú quieres un jefe así, ¿sabes qué tienes que hacer? Orar por él. Orar por él para que Dios toque su corazón y tú seas tratado en la forma en la que debes ser tratado. ¿Esa es la realidad? ¿Vamos a cambiar a nuestro jefe? Pues no. No, o sea, tú y yo no lo vamos a cambiar, ¿no? Yo le sugiero que no le digas, oye, siéntate porque te voy a decir cómo tienes que actuar. Lo más probable es que no le simpatice tu opinión, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es, tú puedes orar por esa persona para que efectivamente, uno, te trate como debe ser, dos, para que actúe y se maneje como debe ser, pero tres, y muy importante que ninguno de ustedes me dijo, para que yo tenga un testimonio que le haga valorar mi vida, valorar mi trabajo y querer conocer a Cristo. Esa parte se nos olvidó. Cuando pensamos en los jefes, pensamos en cómo queremos que sea el jefe, no cómo queremos nosotros ser con él. ¿Sabes? Esto es muy importante. Muchas veces nos convertimos en un desafío permanente a la autoridad. No sé si te ha pasado, ¿no? Hay alguna persona que está a tu cargo, por ejemplo, y entonces cuando tú le dices, fíjate que yo creo que el lunes vamos a empezar a las 11. No, a mí las 11 no me gusta, no me parece, ¿no? Es la misma posición de sujeción que con un marido, que con un padre. Simplemente es, oye, voy a proponer lo que yo debo hacer, pero yo voy a actuar de una forma que mi testimonio pueda ganarlo para Cristo. Voy a honrarlo, voy a darle su lugar, voy a tratarlo como debe ser tratado. Y de esa manera, orando por él, seguramente tú y yo obtendremos una buena relación. Fíjate lo que dice. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esto pasa mucho en los trabajos, ¿verdad? Siempre hay alguien que tiene la habilidad para quedar bien, ¿verdad? Dices, fulanito, ¿no? Ese es el que siempre queda bien con el jefe, ¿verdad? O, oye, vamos a salir un poco más temprano, ¿no? Pues dile a fulanito porque es el consentido del jefe, ¿verdad? O es el que tiene más relación con el jefe, ya sabes. No, no, aquí lo que te dice es, no, tú no busques servir al amo. No te confundas. Busca servir a Dios. Hace años, recuerdo que trabajaba en una empresa, y había una persona, una joven que es cristiana también. Y entonces recuerdo que me decía, oye, ¿por qué trabajas tanto? ¿Tu jefe no te está pidiendo que hagas esto? ¿No necesitarías hacer estas cosas? Le dije, mira, yo sé que tengo un jefe en el cielo. Y cuando yo honro y me sujeto a mi jefe del cielo, entonces eso agradará a mi jefe en la tierra. Aunque él no crea en Dios, no importa. Pero sin duda, esa actitud permitirá que yo actúe también correctamente con él. Si mi jefe me pide 10, a mí no me importa. Bueno, sí me importa, pero me importa más lo que sirve para mi jefe en el cielo. Y si mi jefe en el cielo dice, no son 10, son 15, esos 15 agradarán a mi jefe en la tierra también. Yo tenemos que aprender que nuestros trabajos son una oportunidad para vivir dignamente, son una oportunidad también para poder tener un buen testimonio, para poder aprender espiritualmente y para poder servir al Señor. Muchas veces nosotros vemos nuestro trabajo como simplemente una forma de cobrar cada 15 días o cada 7 días, o depende, ¿no? Esto es un error. Dios podría utilizar incluso a los cuervos, así hizo con Elías, le llevó cuervos que le llevaran el desayuno. O sea, que te podría llevar a ti el desayuno, pues, de cualquier manera, ¿verdad? Como él decidiera. Pero Dios ha decidido que trabajes. Lo primero que hace el trabajo es muy importante. Te da dignidad. Hace un año, un sobrino mío empezó a trabajar conmigo y era su primer trabajo. Él estaba esperando para entrar a la universidad y por unos meses trabajó conmigo. Y recuerdo mucho el día que recibió su primer sueldo. Esto fue extraordinario. En Navidad le habíamos regalado dinero para que se comprara lo que quisiera y tal, pero el día que recibió el primer sueldo, su sentido de satisfacción y de dignidad fue muy importante. Recuerdo que se puso tan contento que le dije, ¿por qué te da tanto gusto recibir esto? Mucho más que lo que vi cuando recibiste los regalos de Navidad. Y me dijo, porque me lo he ganado. ¿Sabes? La respuesta fue tan extraordinaria. Yo dije, qué bueno. O sea, ha aprendido que Dios permitió que tú y yo trabajemos para que podamos vivir con dignidad. Segundo punto muy importante. Los trabajos sirven para que tú y yo seamos pulidos. O sea, tú vienes aquí y esto es un ambiente controlado, ¿no? El que está sentado a tu lado también es creyente, más o menos simpático, pero es creyente, ¿no? Ahorita tomamos un café todos, abrazos, besos, nos queremos, nos vemos el siguiente domingo, no pasa nada, ¿verdad? Es un ambiente controlado. Cuando tú llegas a tu trabajo, no hay ambiente controlado. Y te encuentras con gente que quiere tu puesto, con gente que se porta bien, con gente que no se actúa bien, con gente que... Y entonces ahí es donde se ponen a prueba tus principios. Ahí es donde tú puedes verdaderamente ser pulido por Dios en muchas áreas que de otra manera nunca saldrían al exterior. Así es que los trabajos son una auténtica bendición. Además de ello, estás en contacto con gente que no conoce a Cristo. Y a través de tu testimonio, tu vida y tu predicación, esas personas pueden llegar a tener una relación personal con Dios. ¿No te parece extraordinario? Esto permite que tú y yo tengamos una visión eterna en nuestro trabajo. Sí, es decir, no es nada más para estar aquí y ganarte la vida un rato. Tu trabajo tiene que tener una perspectiva eterna. De esa manera, cuando tú lo veas así, tu trabajo se convertirá en el campo misionero en el que Dios te ha puesto. Siempre escuchamos las historias misioneras y nos suenan como muy románticas, ¿no? Alguien con un gorrito y un machete abriendo brecha en la selva. En la selva no vive nadie ya, no te preocupes. Y los leones no tienen buena actitud. La realidad es que el campo misionero hoy en día está en las ciudades, está en las empresas, está en los trabajos. Ahí es donde vive la mayor parte de la gente. Y ahí es donde Dios te ha puesto a ti. Y te ha puesto a ti para que tu testimonio brille y otras personas sean alcanzadas para Cristo. Así es que nunca satisfagas al ojo. Nunca satisfagas simplemente a lo que tu jefe humano te está pidiendo. Ve más allá. La Biblia, hablando de las relaciones, y esto es muy importante en las relaciones laborales, habla de que si alguien te pide que camines una milla con él, camines dos. Si alguien te pide, siempre des algo más. Siempre des un extra. Siempre des más de lo que te pide. Si tú haces esto, estarás honrando a tus jefes. Siempre dando un poco más de lo que se te pide. Pero sobre todo, estarás honrando a tu verdadero jefe, que es el Señor. Y si siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Es decir, Dios lo que te dice es, cuando tú veas a tu jefe, quítale la cara por un momento y a quien tienes que estar viendo es a Cristo. Ese es tu verdadero jefe. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Le dice, además, quiero decirte que por hacer esto vas a tener recompensa. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué importante este último comentario, porque ahora te dice, si tú eres el jefe, ¿verdad? Si tú eres aquel que tiene la autoridad, si tú eres, tú tienes que aprender a tratar correctamente a las personas sin aprovecharte, sin abusar, sin sacar un provecho que no debes. Eso es muy importante también entenderlo. Tienes que aprender a tratar a la gente. A ver, ¿cómo me dijeron que querían a su jefe? Justo, ¿qué dijiste? Bien parecido, ¿no? La pregunta importante es, ¿y ustedes lo son? ¿Ok? Porque si tú quieres eso, bueno, pues eso es lo que también la gente esperaría de ti. Y esa es la forma en la que tú estarías dando honra a Dios en esa posición. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. La relación se complica a veces, cuando además del jefe y el subordinado y todo lo que tú quieras, además hay creyentes o no de por medio. Y entonces el jefe a veces es creyente y por lo tanto se aprovecha un poco de aquellos que trabajan para él que también lo son. O a veces el jefe es creyente y la gente dice, uy, qué barcazo, ¿verdad? O a lo mejor, y entonces tenemos que tener mucho cuidado de entender que aquí la Biblia no te dice cuando tengas un jefe creyente o un subordinado, sino te habla de esta relación entre dos personas que tiene que ser perfectamente respetada. ¿Qué sucede cuando tú tienes un jefe creyente? La Biblia dice que es digno de doble honor. Oye, además de que eres mi jefe, además es una persona que sirve al Señor. Y por lo tanto su testimonio es importante y yo voy a colaborar con su testimonio, con su buen nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando este jefe, ¿no?, tiene subordinados que son cristianos y otros que no lo son? Esto pasa mucho, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el que no es cristiano dice, sí, claro, se lleva bien con él porque los dos traen la Biblia, ¿verdad? Y a mí me hacen a un lado, a mí no me tratan bien, ¿no? tú tienes que tener mucho cuidado porque su salvación está de por medio. Tú tienes que tener mucho cuidado de tratar a todas las personas con la misma justicia, con el mismo cariño, con el mismo aprecio por sus vidas. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Supongo que esta parte final es muy sencilla, no tienen mayores dudas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? En internet no tenemos preguntas, ni dudas, ni saludos. ¡Wow! Ese es un comentario complicado. Para las personas que están por internet y que no escucharon la pregunta, lo que Daniel nos está diciendo es que, bueno, él tiene, conoce a una persona pues que está siendo maltratada de alguna manera por su familia está aprovechándose de él, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Entonces él siente que pues en realidad pues no tiene una relación correcta con ellos y está planeando pues terminar con la relación prácticamente. Muy importante lo siguiente, a ver, si hay algo que está mal en tu relación con tus padres o con tus hijos o con tu jefe o con tu esposa o con tu esposo, no termines con la relación, termina con lo que está mal. ¿Ok? Porque si tú terminas con la relación y no con lo que está mal, pues estaremos todos divorciados. Digo ya directamente, ¿verdad? Porque el matrimonio perfecto no existe. Y la relación perfecta entre padres e hijos no existe. Y la relación perfecta entre jefes y subordinados no existe. Entonces, si tú y yo terminamos con las relaciones cuando nos encontramos problemas en ellas, vamos a ir de una mala relación a la siguiente. Esto hoy en día se ha puesto muy de moda. Hoy se le dice a la gente, tienes que huir de las relaciones tóxicas. ¿No? ¿Se han oído eso? Lo único que te quiero decir es, cuando tú y yo huimos de las relaciones tóxicas, pues nos pasamos toda la vida huyendo. Lo que tenemos que hacer es enfrentar correctamente las relaciones. O sea, yo tengo a mis padres y los voy a seguir honrando y amando. Pero, si hay algo equivocado en la relación, no lo voy a permitir. Voy a orar por ello, o voy a actuar en la forma correcta, o voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero eso no debe afectar mi relación con ellos. Oye, pero a mis papás no les va a parecer. Ese es otro problema. Pero lo que no debemos hacer es terminar con las relaciones en aras de terminar con las actitudes equivocadas. Hay que corregir lo que está mal, ¿no? No terminar con la relación. Porque si no, nos vamos a quedar sin familia, nos vamos a quedar sin esposo, sin esposa, o sea, vamos a ir cortando con todo. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere, pero no lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué digo que eso es lo que el diablo quiere? Porque Dios construyó la relación familiar para que ahí nos desarrollemos y para que tengamos gente siempre muy cercana con nosotros. ¿Qué es lo que primero que hace el diablo? Trata de destruir ese tipo de relaciones. O sea, tú fíjate, este es un intento común, ¿no? Sistemas políticos que destruyen la familia. Problemas entre la gente para que se destruya la familia. Siempre el foco es destruir la familia. Hoy en día, por ejemplo, formamos familias que no lo son, ¿no? Con todo este rollo de la ideología de género y todo, muchas veces formamos familias que no son, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es le quitamos consistencia al ámbito familiar, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de que ese núcleo familiar se mantenga y se conserve. ¿Ok? ¿Hay algo mal? Hay que corregirlo. ¿Hay algo mal? Bueno, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero sin que se destruya la relación familiar, ¿no? O sea, yo veo muchos hijos, por ejemplo, que en cierta edad adulta, pues a lo mejor la mamá se mete mucho en la educación de los hijos, a lo mejor lo que sea, y entonces le dicen, ya no regreses a mi casa. No hagan ese tipo de cosas, ¿no? Eso me recuerda siempre a un líder de Israel que, para mostrar su santidad, se subió a un carro con una espada y empezó a cortar todas las cabezas de los ídolos, ¿no? Y dices, o sea, No. Lo que tú tienes que hacer es hacer lo correcto, vivir de una forma correcta y listo, ¿no? Entonces, no corras a alguien de tu casa. No hagas ese tipo de cosas. Más bien, ponte a orar y actúa de la forma correcta. Y cuando alguien se quiera meter de más, dile, por favor, no te metas en esto. O es que se sigue metiendo, pues entonces vuélveselo a decir. Y la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, y después de eso, si no te hace caso, dile, si sigues metiéndote en esto, voy a tener que restringir la relación. Por favor, no lo hagas. Y tienes que ir poco a poco, simplemente ajustando las relaciones para que sean correctas y sanas, pero sin destruirlas nunca. Nunca. ¿No? Justo acabamos de pasar por el 24 de diciembre, ¿no? ¿Tú sabes cuántas familias se pelean el 24 de diciembre? Este solo trajo la ensalada, se fue más temprano, ¿por qué a mí siempre me toca el pavo? ¿Por qué no pude ir con mi mamá? ¿No? Esto es... No, pues se ríen porque lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? O lo han dicho alguna vez, seguro. Lo único que te quiero decir es, a ver, tenemos que hacer lo que consideremos que es lo más correcto dentro de nuestra relación, pero jamás destruirla y jamás afectarla en la medida de lo posible. ¿Ok? Esto pasa mucho, por ejemplo, yo veo mucha gente, ¿no? Que tiene sus currículums, ¿no? Hablando de la relación laboral, y tienen 25 trabajos en 30 años, ¿no? Dices, ¿cómo le hiciste, no? O sea, dices, soy una persona muy capaz y todo, pero dura 6 meses, 8 meses, 1 año en su trabajo. Y cuando le pregunto, ¿sí, por qué saliste? No, porque el jefe era imposible. ¿No, por qué saliste? No, porque aquí, ¿no? Dices, no, bueno, 25, no, pues yo creo que el problema lo tiene él. Recuerdo hace muchos años, había una persona que trabajaba en la empresa conmigo, ¿no? Yo era su jefe y trabajamos en una empresa muy grande. Y entonces un día recuerdo que la llamé a la oficina a esta señorita y le dije, oye, tenemos un pequeño problema. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, pues que todo el mundo está en desacuerdo contigo. Me dijo, sí, están todos mal. Buen punto, no lo había pensado de esa manera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros pensamos que el mundo entero está conspira en contra nuestro. Eso no es así. Normalmente son nuestras actitudes las que tienen consecuencias. Entonces, si tú estás viviendo bien y el mundo conspira contra ti, entonces eres el apóstol Pablo o eres ¿me entiendes? Pero la gente más o menos normal, el mundo no está conspirando contra ti. Simplemente te estás encontrando con los problemas derivados de tus actitudes. Y tienes que corregirlos. Punto. Si no, pues vas a estar cambiando de trabajo cada año, cambiando de familia cada vez que puedas, ¿no? Ya cuando ya no te quede familia, pues tendrás que empezar a alquilar una, ¿no? O sea, no podemos romper relaciones, pero tampoco podemos permitir que la relación sea equivocada. No sé si te he contestado o nada más te he enredado, pero... sea, que no se pelee con los padres, pero pues que no permita una situación que sea equivocada. Para los seres humanos casi siempre es más fácil romper, ¿te das cuenta? Sí, romper y ya, pero no es así. Eso es tanto, perdón, eso es tanto como pensar, Dios se equivocó al ponerme en esa familia, Dios se equivocó a ponerme en ese trabajo, Dios se equivocó, o sea, no es así. Sí. A ver, lo que tenemos que hacer es, tomemos la decisión que tomemos en la vida, tenemos que tomarla por las razones correctas. Si yo me quiero ir a vivir solo, porque considero que eso va a ayudar a mi desarrollo, a mi desempeño, va a ayudar, pues está perfecto, no hay problema. Si yo voy a vivirme solo porque alucino a mi familia, eso me va a perseguir y me va a seguir haciendo daño. Si yo considero que es una promoción o que me conviene un trabajo diferente, pues está bien. Si yo me voy porque odio a mi jefe, entonces eso te está afectando y te lo vas a llevar toda tu vida. Entonces, siempre que ustedes quieran tomar una decisión, sobre todo decisiones importantes o decisiones de ese tipo, siempre pregúntense primero, ¿por qué quiero hacerlo? O sea, ¿esto es una razón correcta? Yo puedo llegar delante de Dios y decirle, Dios, mira, estoy queriendo hacer esto por esto. Y si no es así, pues no tomes esa decisión. Y si es así, es decir, si es por las razones correctas, pues entonces dale gracias a Dios y con valentía toma la decisión que tengas que tomar. Irte a vivir solo, o empezar un negocio, o casarte, o empezar un ministerio, o lo que tú quieras, pero por los motivos correctos. Hay veces que hacemos cosas buenas por motivos incorrectos y el resultado siempre sale mal. Voy a empezar un grupo nuevo de predicación de la Biblia para que la gente me conozca. Bueno, pues ahí te deseo suerte. No te va a salir bien. O sea, tienes siempre que buscar los motivos correctos para tomar las decisiones. Te vas a equivocar mucho menos, sin duda. Te puedes equivocar algún día, porque a lo mejor no evaluaste bien tus motivos o lo que sea, pero te equivocarás muchísimo menos. Órale. Ah, Pati. Para eso están los principios, Pati. Te voy a explicar por qué. Porque esa visión un poco distorsionada de la vida la tenemos todos, todo el tiempo. Porque siempre vemos el mundo, la vida y nuestras relaciones a la luz de lo que nosotros pensamos, a la luz de nuestras emociones, a la luz de nuestros intereses. Entonces, siempre, siempre tenemos visiones un poquito distorsionadas sobre las cosas. Por eso necesitamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos corrige esas visiones distorsionadas. Por eso la Biblia, comparándose a sí misma, dice que es, literalmente dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestra alma y nos permite discernir las decisiones de nuestro corazón. Porque siempre tenemos un poco, bueno, o sea, uno tiene hijos, ¿verdad? ¿No te parecen los más guapos, los más simpáticos, los más? Pues siempre. Bueno, esa es una distorsión de la realidad. Alguien sentado a tu lado dice, no, pues tu hijo no es el más guapo, ni el más simpático, ni... O sea, está regularcillo, ¿no? Esas distorsiones son normales. Todos tenemos distorsiones de la realidad. Lo que nos ubica a tomar las decisiones correctas es buscar en la palabra de Dios, porque esa es la que penetra hasta lo profundo de nuestra alma y nos dice, no, cuidado, lo ves muy guapo porque es tu hijo. Pero no te equivoques. Entonces, la Biblia es la que nos corrige para que podamos tener buenas percepciones de la realidad. Si no, todos tenemos percepciones distorsionadas. Eso es muy normal. Ahora, cuanto menos distorsión, pues será más fácil que tomes buenas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tratar de hacer a un lado los sentimientos, lo que tú quieras. Pero al final todos tenemos ciertas distorsiones. La palabra de Dios es la que permite que tomemos buenas decisiones y que veamos la vida como es y no como nosotros la estamos viendo. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Es una pregunta bien importante, bien importante. Todos tenemos esas distorsiones, pero no podemos permitir que esas distorsiones nos lleven a malos juicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Digo, hay gente que vive en la realidad alternativa, también eso es cierto, ¿no? O sea, bueno, pues está muy separado de la realidad. Bueno, pues seguramente eso le va a causar un problema. Pero en general todos tenemos ciertas distorsiones. Eso es muy normal, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues despedimos a las personas que nos están viendo por internet. Perdón porque nos hemos extendido mucho el día de hoy. Así hay preguntas de internet. Ah, bueno. Leo Alani, bueno. Alguien me dice, un favor, de manera anónima, ¿de qué forma puedo orar para pedir más tolerancia y amor hacia mi padre? Yo te diría, orando justo de esa manera, orando porque Dios te dé, y esto es muy importante, amor por él. ¿Qué es lo que hace el amor? La Biblia dice que el amor cubre multitud de defectos, multitud de fallas. Entonces, muchas veces nosotros nos cuesta trabajo orar por alguien porque vemos muchos defectos, vemos muchas fallas en su vida, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces orar por nuestros gobernantes, que entiendo que nos la ponen difícil, ¿no? Los políticos de este mundo, los gobernantes de este mundo nos la ponen difícil, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿por qué nos cuesta trabajo? Porque vemos muchas fallas, vemos muchos errores. Pero dice la Biblia que dice la Biblia que el amor cubre multitud de fallas, multitud de defectos. Entonces, cuando tú empiezas orando porque Dios te dé amor por una persona, entonces inmediatamente Dios te podrá permitir que veas a la persona por encima de sus defectos y más bien la veas a través de los ojos de amor de Dios. Y eso te permitirá que ores por ella con todos sus defectos y que ores por todos sus problemas y que ores por todas sus cosas. ¿De acuerdo? Si no haces eso, pues entonces, si no hay amor de por medio, va a ser muy difícil. Muchas veces la gente me dice, justo hablando de las autoridades, oye, es que yo no puedo orar por estas autoridades, por las que sea, que a mí me parece que están mal y que están equivocadas. No, no, es que, a ver, empieza por amarlas. No, pero ¿cómo voy a amar al gobernador, al presidente? Pues sí, o sea, pídele a Dios que te dé amor por ellos. Con la mala actitud que tienes por ellos, nunca orarás bien. Y entonces estás faltando a lo que Dios te está pidiendo que hagas. No, tú ponte a orar porque Dios te dé amor. Y una vez que te dé amor, el amor cubrirá esas faltas y empezarás a orar realmente por las cosas que necesitan esas personas. María. ¿Otro? A la derecha y más. Dice, antes de despedirnos, quiero agradecer a Ángel y a todas las personas que oraron por mi salud la semana pasada. Les pido sus oraciones para que pronto pueda estar con ustedes. Dios los bendiga a todos. Feliz domingo. Pati del Valle, Un fuerte abrazo desde aquí. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios que estás mejor y espero poderte ver muy pronto por aquí. ¿Ok? A ver, tenemos otra persona que dice Angelito. Gracias por lo, Angelito. Te quiero mucho. Angelito, si alguien ofendió, desacreditó, pero el atacado dice que no guarda rencor y que perdonó de corazón, pero ya no quiere ninguna relación con esa persona. Y eso afecta a toda la familia, además de orar que se puede hacer. Mira, la Biblia dice que perdonar es cuando tú olvidas por completo lo que te hicieron. Si tú perdonas, pero no olvidas, pues no has perdonado. ¿Ok? ¿Cómo puedes saber que has perdonado a la persona cuando tu actitud hacia esa persona sigue siendo la misma? Si tu actitud hacia esa persona ya no es la misma, entonces no has perdonado de corazón. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que puedes hacer cuando otra persona es la que no te termina de perdonar? Pues lo único que puedes hacer es orar por esa persona, porque le puedes pedir perdón todos los días, eso no va a cambiar nada. Pídele perdón cuando tengas que pedírselo, y después de eso lo que tienes que hacer es simplemente orar porque Dios toque su corazón, pero ya no puedes hacer más. Simplemente ya no puedes hacer más. Que Dios toque su corazón para que te dé amor por ella. Que Dios toque su corazón para que Dios quite las barreras que normalmente ponemos cuando empezamos a desconfiar de alguien. Me decías antes de orar, además de orar que se puede hacer, mantener la misma actitud. Si la persona cambió contigo, tú no cambies con la persona. Eso sí es muy importante. Porque a veces nosotros, al cambiar también nuestra actitud, enrarecemos más la relación. Entonces tú nunca cambies tu relación con esa persona, ni tu actitud. Otra cosa dice, también pido a Lau que le pida a Ángel que oren por la salud de Mati. Ándale. Con todo gusto oramos por la salud de Mati y de Patti. ¿Ok? Mati y Patti del Valle, son dos primas que vienen con nosotros. Ok, dice, era lo que quería escuchar. Gracias a Dios por hablar a través de usted, pastor. Seguiré orando por mi matrimonio. Bueno, no estamos casados. Mira, no sé cuál sea tu relación matrimonial. Lo único que te quiero decir es que hay matrimonios y hay matrimonios de hecho. Es decir, hay matrimonios porque firmaron un acta y hay matrimonios simplemente porque viven unidos, en un vínculo que Dios llama de todos modos matrimonio, aunque no exista un acta matrimonial, ¿de acuerdo? Y lo que te quiero decir es, pues gracias a Dios que te sirvió la predicación y sigue orando por tu matrimonio. Nunca dejes de hacerlo. Esto es súper, súper importante. ¿Ok? No pongo sus nombres para no, no digo sus nombres para no. Esta es la última que tengo. ¿El qué? No, no la tengo aquí. Ah, ya, tengo. Sí, perdón, sí lo tengo. Angelito, si alguien ofendió, desacreditó al atacado, dice que no guarda rencor, pero no. Es lo mismo, es decir, te ataque un creyente o te ataque un incrédulo, básicamente la actitud que nosotros debemos tener y la respuesta que debemos tener es la misma. Uno, no tomarlo como algo personal. Dos, orar por esa persona. Tres, mantener la misma actitud de amor y de corrección con esa persona, sea un creyente o no. A veces es más doloroso cuando es un creyente, porque tienes unas expectativas distintas, ¿no? Pero en el fondo, nuestra actitud y la forma de enfrentar el problema debe ser siempre la misma. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a estar haciendo es pasando todos los saludos, preguntas y todo al final de la plática para poderlos contestar. Porque si empezamos a chatear en medio de la plática, pues van a estar chateando y no se van a perder la plática. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias. Pues vamos a orar para terminar. ¿Ok? Señor, ¿cuántas gracias te damos porque a través de todas estas enseñanzas, tú nos explicas cómo debemos vivir en relación con otras personas, nunca dejando de ver que quien está atrás de todas las relaciones, quien está atrás de todas las cosas que pasan en nuestra vida eres tú. Señor, te queremos pedir que tú nos enseñes a tener una buena actitud hacia nuestros jefes, hacia las personas que trabajan con nosotros, también hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, y danos, Señor, el equilibrio y el balance para poder actuar en la forma correcta en cada situación. Te agradecemos mucho por este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovecho para despedirme de las personas que nos sintonizan por internet. En este momento va a aparecer una pantalla con un número de teléfono que tiene WhatsApp y también con una dirección de correo electrónico por si tienen alguna otra duda o comentario. Gracias y que Dios los bendiga.